Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los muy buenos días y una feliz jornada para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí estoy al ladito de mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, bueno, el abrazo.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer. Llegó el viernes. Gracias por ese abrazo y saludo para toda nuestra audiencia. Hoy es 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, es decir, saber cuáles si no son buenos para el consumo humano. Día Mundial de los Derechos del Nacimiento y Día Mundial aquí en los Estados Unidos de las famosas donuts. Así que todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Dólares, euros y MLC suben de precio en Cuba a mayor velocidad de la que bajaron. El precio de las divisas continúa disparado en el mercado informal cubano y da indicios de subir a mayor velocidad de la que se desplomaron los valores a lo largo de casi tres semanas. Hoy viernes, dólares, euros y MLC vuelven a amanecer con fuertes incrementos de precio en relación con la jornada anterior, con valores que por segundo día consecutivo oscilan entre los 10 y los 30 pesos de aumento.
El dólar sube 30 pesos y se llega a los 350. En apenas 48 horas, la moneda estadounidense ha escalado 50 unidades, algo impensable hace algunos meses, cuando como promedio subía o bajaba de 3 a 5 unidades por día. El euro, por su parte, sube 20 pesos. Se sitúa en 355, solo 5 pesos por encima de la moneda estadounidense. En el caso de la moneda libremente convertible, MLC, aumenta 10 pesos y su valor promedio de venta se sitúa ahora en 280, tras una caída en los valores de venta promedio que rondó las casi 3 semanas de duración. Euros, dólares y MLC consolidan por tercer día consecutivo su recuperación.
Con más noticias, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicó un informe que incluye a Cuba en su evaluación de la nutrición infantil. UNICEF revela que el 9% de los niños en Cuba sufre de pobreza alimentaria grave. Esta condición implica que los menores de edad solo disponen de un máximo de 2 de los 8 alimentos esenciales para una vida saludable.
A pesar de esta alarmante situación, la oficina de la UNICEF en Cuba ha evitado comentar sobre el asunto, manteniendo en su página web afirmaciones sobre el alto nivel de protección y desarrollo infantil en la isla. Este contraste entre la realidad presentada en el informe y la postura oficial pone en evidencia la fragilidad de los logros del régimen cubano en materia de protección infantil. El informe de la UNICEF detalla que entre los niños afectados por la pobreza alimentaria grave, 4 de cada 5 se alimentan principalmente de leche materna y productos lácteos, junto con un alimento básico rico en almidón, como arroz, maíz o trigo.
El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que destinará más de 11 millones de dólares para desarrollar con la empresa estatal BioCuba Pharma medicamentos innovadores contra enfermedades geriátricas y oncológicas.
Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso, dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que asiste el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas, que tras la inversión inicial de hasta 1.000 millones de rublos, La suma podría duplicarse en correspondencia con la prioridad otorgada por esa institución al sector de la salud.
Seguimos con más noticias. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunció que la próxima semana llegará a La Habana una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, acompañada por un submarino nuclear. Ello a solo horas de que Estados Unidos informara del inminente despliegue de barcos y naves de combate de Moscú en el Caribe.
Según la nota oficial, el grupo lo integran la fragata Almirante Gorshkov y el submarino de propulsión nuclear Kazan, más el buque petrolero de la flota Pashim y el remolcador de salvamento Nikolai Kishev. La nota no menciona que el Almirante Gorshkov es el buque líder de la última generación de fragatas de la Armada rusa, que en enero del año pasado realizó un ejercicio de lanzamiento de misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico mediante una simulación por ordenador. El misil hipersónico Zircon tiene un alcance de 1,000 kilómetros y logra una velocidad de más de 11,000 kilómetros por hora, según el Kremlin. En tanto, el submarino Kazan tiene capacidad para disparar misiles de crucero.
Y el canciller chino Wang Yi mantuvo una reunión en Pekín con su par cubano Bruno Rodríguez, en la que destacó el apoyo mutuo firme entre China y Cuba y en la que condenó el bloqueo estadounidense de la isla. El diplomático chino manifestó el jueves a su homólogo cubano la disposición de su país de convertir la confianza política de alto nivel en acciones concretas, ampliando la cooperación y fortaleciendo la colaboración multilateral para enfrentar los desafíos que Cuba enfrenta actualmente, según un comunicado publicado en la página web de la Cancillería China.
Por su parte, Rodríguez expresó la admiración de Cuba por los logros de China y agradeció el apoyo continuo del país asiático en la superación de dificultades económicas temporales. La visita del canciller sigue a la realizada por el primer ministro cubano Manuel Marrero en noviembre del año pasado y era llevada a cabo por Díaz-Canel en 2022. La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis, debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos, por lo que sus dirigentes no pierden oportunidad de ir tras el dinero y la inversión china como tabla de salvación.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Gaza han denunciado el jueves que un bombardeo israelí ha acabado con la vida del alcalde del campamento de refugiados de Nusayr, Iyad al-Magari, un día después de que el ejército de Israel matara a 40 personas en un ataque contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ubicada en dicho campamento, en el centro de la Franja de Gaza.
Entre las víctimas mortales, de las que las autoridades no han precisado un balance, hay varios miembros de la familia del alcalde. Fuentes consultadas por el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas, han indicado que el ataque tuvo como objetivo el Ministerio de Desarrollo ubicado en el campamento de refugiados de Nusayrat.
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha asegurado el jueves por la noche que Hamas aún no ha enviado una respuesta a la hoja de ruta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave palestino, debido a que el grupo sigue estudiando la propuesta.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha confirmado que sigue sin haber una respuesta del grupo palestino y ha asegurado que a Washington le gustaría ver una respuesta lo antes posible. Qatar, Egipto y Estados Unidos están presionando de forma conjunta tanto para mediar como para pedir que solo se haga caso a fuentes oficiales fiables en un momento de delicadas negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que cree que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le escucha y que tuvo en cuenta su posición a la hora de lanzar su ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y escenario desde hace un mes de una operación terrestre israelí acompañada de decenas de bombardeos.
Biden ha dicho que las autoridades israelíes han aceptado un acuerdo significativo en referencia a la última propuesta de alto al fuego desvelada la semana pasada por el propio Biden, quien ha recalcado que Netanyahu ha dicho públicamente que sí a la propuesta, que cuenta además con el apoyo de Egipto, Arabia Saudita. saudí y casi todo el mundo árabe, y ha dejado en manos de Hamas que el pacto pueda cerrarse en medio de las suspicacias de ambas partes.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha confirmado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronunciará un discurso ante los legisladores el próximo 24 de julio, tan solo una semana después de haber enviado una invitación formal para ello.
Johnson asegura que espera escuchar la visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terror y establecer una paz justa y duradera en la región de Oriente Próximo, que actualmente vive grandes tensiones como consecuencia de la ofensiva del ejército de Israel sobre la franja de Gaza.
Seguimos con más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente del bombardeo ejecutado por Israel contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro de la franja de Gaza, que ha dejado al menos 40 muertos.
Borrell ha insistido en la necesidad de establecer un alto el fuego tanto para lograr la protección de los civiles palestinos como de conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamas, por lo que ha instado tanto al grupo palestino como a Israel a aceptar el plan de tres fases presentado por Estados Unidos. Según el ejército israelí, en el ataque han muerto 9 miembros de Hamas y de Yihad Islámica. Las autoridades gazatíes han notificado la muerte de al menos 14 niños.
El ejército de Israel ha bombardeado a primera hora de hoy nuevas estructuras militares supuestamente vinculadas al partido milicia Shi Hezbollah en el sur del Líbano, en pleno repunte de las tensiones tras cerca de 8 meses de combates en la frontera.
Según las informaciones recogidas por el diario libanés Le Orient Le Jour, Israel llevó a cabo a la última hora del jueves una serie de ataques con artillería contra los alrededores de Bustane, Daira, Yarine, Jibain y Arma el Shabab en los alrededores de Tiro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado de un impacto masivo si la autoridad palestina colapsa por el bloqueo del gobierno de Israel a sus fondos, ante una situación financiera sin precedentes que puede provocar más inestabilidad en la región.
El portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, ha señalado que Washington ha dejado claro a Israel que permitir que la autoridad palestina reciba todos los fondos a los que tiene derecho no solo es lo correcto, sino que también redunda en interés de la seguridad de Israel. Miller ha dejado claro que no hay nada que pueda ser más contrario a los intereses estratégicos de Israel que el colapso de la autoridad palestina en Cisjordania.
Con más noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido desde la tribuna de la Asamblea Nacional Francesa que Europa, lamentablemente, ya no es un continente de paz y ha reivindicado a Ucrania como garante de la estabilidad de todo el continente, enfatizando que Putin no puede ganar.
Zelensky viajó a Francia con motivo de los actos por el aniversario del desembarco de Normandía, una efeméride que ha querido aprovechar para equiparar la lucha librada hace 8 décadas contra los nazis con los actuales combates contra Rusia tras la invasión militar iniciada en febrero de 2022.
Las autoridades rusas han acusado hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de estar preparado para participar directamente en la guerra en Ucrania, unas palabras que llegan un día después de que el mandatario galo anunciara la entrega de casas a Kiev.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que los comentarios de Macron no hacen sino aumentar la tensión en Europa y ha calificado su postura de provocadora. En este sentido, ha hecho hincapié en que Macron ha mostrado su más absoluto apoyo a Kiev y está listo para verse involucrado por completo en el conflicto armado.
Mientras tanto, en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado en la madrugada de hoy nuevos bombardeos contra varias regiones del país, en uno de los cuales ha quedado destruido una instalación industrial situada en las inmediaciones de la capital, Kiev.
La Fuerza Aérea Ucraniana ha informado en redes sociales el derribo de 48 drones y 5 misiles de crucero tras una serie de ataques contra las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Jersón, Odessa y Kharkov.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha asegurado durante una entrevista con la cadena de televisión ABC News que no indultará a su hijo Hunter Biden en caso de que sea declarado culpable en su caso por posesión ilegal de armas, cuyo juicio arrancó el pasado lunes.
Hunter está imputado por 3 cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El primero de estos cargos acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos al jurar falsamente que no era adicto ni consumía drogas ilegales.
Y vamos cerrando con esta noticia. El juez federal Carl Nichols ha ordenado a Steve Bannon, quien fuera asesor ideológico del expresidente estadounidense Donald Trump, presentarse en prisión el próximo 1 de julio para cumplir con su sentencia de 4 meses de cárcel por desacato al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021.
Bannon fue condenado en octubre de 2022 a una breve pena de prisión y al pago de una multa de $6,500. Sin embargo, Nichols aclaró en aquel momento que no Bannon tendría por qué ingresar en prisión hasta que concluyera cualquier procedimiento de apelación de su equipo legal que pudiera presentar. El pasado mes de mayo, un tribunal de apelaciones de Washington, D.C., rechazó por unanimidad varios de los recursos presentados por Bannon y los fiscales pidieron de inmediato al juez Nichols que ordenara el ingreso en prisión del ex asesor de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martí Noticias AM y llega a Miami desterrado por el régimen el periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valles Roca. Luego de cumplir casi 3 años de prisión en Cuba, el estado físico y mental de Valles Roca fue notablemente afectado por el confinamiento en prisión, las torturas allí recibidas, las malas condiciones alimenticias y sanitarias y el agravamiento de sus enfermedades, pérdida de visión, trastornos pulmonares y varias afecciones en su piel.
El caso Exilda expone una vez más la práctica recurrente de la dictadura contra los opositores a quienes le construyen una causa penal, los encarcelan, los someten a torturas psicológicas y precarias condiciones para luego ofrecerle libertad a cambio del destierro. Lázaro Yuri Valles Roca ya está en el exilio, pero quedan en Cuba cientos de presos políticos sometidos al acoso y castigo de sus verdugos. Recordemos los casos más emblemáticos son los de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo.
Así es, Ricardo, para hablar del exilio forzoso y de la situación actual de esos presos políticos, contactamos con Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor los desafíos que enfrentan los presos políticos y la oposición en la isla. Así que muy buenos días, Luz.
Buenos días, un saludo para todos.
Luz Yuri se suma a la lista, Lázaro Yuri Valles Roca se suma a la lista de personas que son deportadas, que son desterradas de Cuba, simplemente por querer un futuro mejor y por pensar diferente, pero quedan muchos presos políticos todavía en las cárceles cubanas. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, primero que a mí me da muchísima alegría que finalmente Eralidis y Valles Roca estén juntos, que hayan podido salir de Cuba, que no haya ocurrido una tragedia, porque bueno, su esposa, a raíz de sus enfermedades, ya había denunciado que la vida de Yuri Valles Roca estaba en peligro en prisión. Entonces, muchísima alegría de esta noticia. Además, van a pasar algunos días para que él se recupere. Lo dijo en la entrevista que dio a Martín Noticias ayer, llegar al aeropuerto de Miami, que necesita un poco de descanso, que está un poco aturdido. Pero yo creo que esto que ha pasado con Yuri forma parte de las estrategias que tiene el régimen para silenciar a los periodistas y además a las personas que se dedican en Cuba a hacer activismo y oposición. Ellos han ido negándole la asistencia médica a Yuri Valles Roca desde que entró en prisión. Lo han ido además presionando con amenazas, con golpizas que le dieron estando en prisión. Sin embargo, el carácter, la voluntad de Valles Roca se mantuvo intacta y yo creo que por eso finalmente pasó tanto tiempo para que él pudiera salir. O sea, ahora estamos recibiendo esta noticia con muchísima alegría, pero Yuri Valles Roca estuvo casi 3 años preso de manera injusta. Claro que quedan muchísimos, pero hay que seguir haciendo presión y yo creo que una de las cosas que se puede hacer, más allá de hacer la campaña que se hace para, de manera general, pedir la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba, las últimas cifras de Prisoners Defenders apuntaban unos 1,100 prisioneros políticos. Más allá de eso, nosotros tenemos también el deber, como periodistas, como activistas, de poner el foco sobre estas personas que llevan haciendo activismo desde mucho antes, porque muchos de los que cayeron presos el 11 de julio han estrenado el terreno de la calle para protestar, para ejercer su derecho, pero hay casos como el de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Olsobo, el de Félix Navarro, Saily Navarro, José Daniel Ferrer, que llevan años haciendo oposición dentro de Cuba y pagando el precio de la represión, y que el régimen ha usado esta ola represiva para ocultar sus casos y que no se haga particularidad en ellos. Por eso yo creo que pasado 3 años casi ya del 11 de julio, es hora de también hacer campaña por estos rostros que llevan muchos años sufriendo la prisión política, los arrestos arbitrarios y además también el acoso a la seguridad del Estado contra su familia. Yo creo que es hora de mandarle un mensaje al régimen de que estas personas para nosotros significan algo muy especial, porque son inspiradores para los cubanos, porque han marcado además la diferencia. Yo creo que organizaciones como la UNPACU, las Damas de Blanco, Movimiento San Isidro, son resortes de todo lo que ha ocurrido en Cuba, lo que está pasando hoy, y por eso el régimen le tiene tanto miedo. Nosotros, yo creo que debemos hacer una mayor fuerza en la campaña para particularizar estos casos cada vez que ocurre algo con ellos, y tratar de también hacer ver ante el mundo de que el régimen tiene una estrategia de usarlos como fichas de conveniencia, ¿no? Yo creo que el régimen se le atravesó a Uribe de Roca, porque además cada vez que se hablaba en los paneles sobre periodismo y libertad de expresión, el caso de Valle Roca salía a relucir como un periodista encarcelado, y bueno, ya yo creo que ahora con la salida de él, el régimen tiene un poquito de alivio sin liberar a los presos políticos. O sea, ellos están jugando estas fichas poco a poco. Entonces, bueno, como ellos están jugando esas fichas, nosotros también creo que debemos utilizar eso a nuestro favor, porque de lo que se trata es de que salgan todos, pero si podemos hacer presión para que estos rostros, que son más visibles y que desde afuera pueden también impulsar la campaña por la liberación de los presos políticos, yo creo que es muy válido.
Señor Escobar, llamaba poderosamente la atención las primeras declaraciones de Lázaro Yuri Valle Roca tocar suelo estadounidense sobre pedir excusas por su situación y afirmar que la prisión ha sido para él un borrador de memoria. ¿Ese riesgo podría estar sufriendo también el mismo Luis Manuel, Michael Osorio, Ferrer? Bueno, hablar de ese riesgo potencial lo están quizá teniendo ahí en incubadora.
Sí. Bueno, yo recuerdo que Hanley Labastida, cuando salió de Villa Marista, después de pasar varios meses ahí detenido por la seguridad del Estado y bajo presión e interrogatorio, contaba eso, que él todos los días, consciente de que el ejercicio de la seguridad del Estado era tratar de borrarle e invisibilizarle todo lo que él había acumulado, él hacía un ejercicio de memoria todos los días de los libros que se había leído, de las personas que conocía, de lo que había vivido antes de entrar a prisión, porque él sentía ese peligro. Entonces yo creo que sí, que es una de las apuestas que hace el régimen. En el caso de los artistas, yo he conversado con Luis Manuel Otero Alcántara estando en prisión, con Michael no, pero en el caso de los artistas yo creo que los ayuda muchísimo su expresión. Michael Osorio sigue componiendo desde la cárcel, Luis Manuel Otero Alcántara sigue creando exposiciones y obras de arte desde la cárcel, y yo creo que eso es una manera de mantenerse conectado. Yuri Valle Roca contaba, por ejemplo, que a él lo salvaron mucho las lecturas y la historia de Cuba, la parte que tiene que ver también con José Martí, que para él es muy inspiradora, pero es más duro cuando tienes que lidiar con eso en un entorno tan hostil, ¿no? Yo creo que los artistas encuentran un poco ese refugio, pero lo tienen más difícil los activistas, los opositores, los presos políticos que son periodistas como Yuri Valle Roca, y ahí se ve, ¿no? Él lo dijo, que él necesitaba unos días para tratar de reposar. Igual hay que ver, ¿no?, las experiencias que cuente cada uno cuando vaya saliendo, pero es muy duro. Recordemos que la seguridad del Estado no permite que, por ejemplo, a los artistas como Luis Manuel y Michael lo vayan a ver otra persona que no sea su familiar. O sea, si tú eres un opositor, un periodista, un amigo, no puedes ir. En el caso de José Daniel, ni hablar, ni siquiera la esposa lo dejan ir. No ha podido abrazar a su hijo el día de su cumpleaños. O sea, es muy duro lo que están haciendo. Y yo creo que son personas fuertes. Yo los conozco a todos. Y creo que es hora de sacarlos de la cárcel, porque han podido resistir hasta ahora, pero no sabemos si van a poder seguir resistiendo.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar, que ha estado hablando con nosotros acerca de la situación actual de los presos políticos cubanos, también del tema del exilio forzoso. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Luz.
Un abrazo.
Un abrazo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El Tribunal Provincial de Granma celebró el miércoles el juicio de apelación a la sentencia impuesta contra un abusador sexual de una menor en Boyarriba. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los familiares de la niña abusada sexualmente en el poblado de Boyarriba tendrán que esperar entre 15 y 25 días más para conocer la sentencia definitiva al perpetrador del crimen, luego de que este miércoles el Tribunal Provincial celebrara la vista de apelación.
El abogado me dijo que hay que esperar para que las juezas de la provincia deliberaran para ver por qué esa sentencia que le pusieron inicialmente a ese señor pedófilo.
Dijo Yeleni Espinilla, la abuela de la pequeña de la que protegemos su nombre.
Es un proceso largo e incómodo para nosotros, los familiares de la niña, que estamos viendo a ese hombre todos los días, que es vecino de nosotras, y la niña lo está viendo. La niña ahora le ha dado por orinarse.
El agresor de la menor de 4 años, Michael Solano Arévalo, fue condenado a solo 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado.
El abogado me explica que el juicio no se hizo para comprobar hechos, porque ya los hechos están comprobados. El juicio precisamente era a ver por qué ese tribunal de aquí, de este municipio, decidió imponerle esa sanción al abusador.
El fallo de los jueces municipales Rutmari Moreno Carrazana, Yenima Suárez Millán y Luis Leiva Rivero, con fecha del 20 de febrero de 2024, dio por consumado que la víctima fue despojada de sus ropas por su agresor, que con el cuerpo de la nena satisfizo sus instintos lujuriosos. La indulgente sentencia fue impuesta por el órgano municipal, a pesar de las afirmaciones que rezan en la sentencia del primer juicio, en la que el tribunal reconoce la naturaleza del delito, la frecuencia con que estos hechos ocurren en el territorio y que la menor ha quedado afectada para el resto de su vida.
Yo pienso que le apliquen la pena máxima, que es una bobería también. O sea, a una persona que sale a reclamar sus derechos, una manifestación pacífica, echan 15 años en prisión, y a esta persona que está abusando de una niña le ponen pena mínima de internamiento.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Aunque el régimen afirmó que con el nuevo Código Penal sería eliminada la figura de peligrosidad social predelictiva, lo cierto es que la normativa mantiene la penalización de conductas que califica como antisociales, aunque no se hayan cometido delito. Javier Larrondo, el presidente de la organización Prisoners Defenders, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo o que muestren su desarraigo con las políticas gubernamentales.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a dos nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva, la narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional. Y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder. El régimen necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes, y por ello, el diario Granma se hizo eco de una campaña entre jueces y fiscales por todo el país para aumentar las condenas precriminales, antes llamadas predelictivas o peligrosidad.
Recientemente, en Televisión Nacional, el coronel Rogelio Luis Lazo, jefe del órgano especializado de investigación y proceso de la PNR, precisó a las personas a quienes irán encaminadas las acciones punitivas y cómo se detectarán. Entre los ciudadanos que estarán en la mirilla de la policía están los que no justifican de forma lícita sus ingresos, así como los proclives a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social. Y continúan llegando migrantes a la frontera de Estados Unidos con México a pesar de las medidas de restricción anunciadas por el presidente Joe Biden. Los detalles con la agencia AFP.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
El gobierno de México negó el jueves que haya una persona muerta por gripe aviar y dice que el comunicado de la Organización Mundial de la Salud es bastante malo. El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, dijo en la comparecencia diaria del presidente López Obrador, la mañanera, que la persona reportada como fallecida tenía padecimientos previos y que la gripe aviar no fue la causa de la muerte.
Se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedad respiratoria es un problema respiratorio en un hombre de 59 años y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones pues no muy buenas. Este paciente diabético con problemas del riñón, lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. Que está ligado a la gripe aviar y el paciente no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor donde vivía. Por parte de epidemiología se han evaluado todos esos contactos, por parte de Senacica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud sesionando en forma conjunta y puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo.
El secretario de Salud dijo que este caso puede ser un aviso epidemiológico para tomar acciones con los trabajadores que atienden aves y que trabajen en ellas, pero que no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica, Exilda, ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por lo que alegan es la presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza. Esto tras el ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre.
Por otra parte, Ricardo y los oyentes, el movimiento de resistencia islámica Hamas aún no ha dado una respuesta a la propuesta de alto al fuego desvelada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Israel ya ha aceptado el plan, a pesar de las discrepancias mostradas por el gobierno respecto a la llamada hoja de ruta. Washington espera que el grupo islamista traslade su respuesta a Qatar, que está jugando papeles de mediación y fueron quienes transmitieron a Hamas la propuesta por parte de los israelíes.
Por eso los escenarios en el Medio Oriente que son complicados, hemos buscado de nuevo para analizarlos al doctor Ricardo Israel, él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Tenemos un panorama realmente amplio, complicado y de mucha presión. ¿Cómo lo visualiza usted?
Sí, es una guerra que ya lleva 8 meses, donde Israel todavía no logra sus principales objetivos, que es encontrar a los rehenes en primer lugar, y es como alternativa militar al movimiento Hamas. Por un lado, esto se da, como ustedes decían, en los tribunales internacionales, también en la prensa mundial, y el verdadero problema hoy día es si alguien va a aceptar en definitiva, si va a triunfar el plan de paz del presidente Biden, y sobre todo la gran decisión, ¿quién se hace cargo de la franja de Gaza después de Hamás? Y no hay duda que nadie va a querer dar este paso sin si Hamás no ha sido derrotado antes. No lo va a querer dar la autoridad palestina, que recordemos fue derrotada por un golpe militar después que Israel se retirara de allí y Hamás se le diera un golpe donde las primeras víctimas de Hamás fueron palestinos. Hamás, según Israel, porque no se ponen de acuerdo en las cantidades de muertos y de heridos, ha perdido la mitad de sus tropas. Ha cambiado, por lo tanto, la forma de enfrentar a Israel. Ahora es como una guerrilla que sale de los túneles, ataca y vuelve a desaparecer, y el objetivo es fundamentalmente recuperar los lugares donde fue expulsada por Israel. Se supone que los batallones activos están en Rafa y deben quedar alrededor de 10.000 soldados efectivos. En la lucha por la opinión pública mundial, Hamás ha aprendido la lección del general Giap en Vietnam. El general Giap fue el exitoso vencedor primero contra Francia y después contra Estados Unidos. Después de su victoria contra Estados Unidos, él escribió y reconoció que no podía derrotarlo militarmente a Israel, a Estados Unidos, por lo tanto tenía que inhibir su acción militar, cuestionando la presencia de ellos en la opinión pública mundial y en el propio Estados Unidos, como ustedes recordarán. El tema de fondo es quién se hace cargo. Aparentemente Estados Unidos quiere que esto sea la autoridad palestina e Israel tiene la idea que esto se haga fundamentalmente con tropas y con la responsabilidad de los países árabes sunitas, Egipto, Arabia Saudita, no solo por el costo de la reconstrucción, sino también por la confianza que le dan países que han sufrido movimientos tipo Hamás. Pero la guerra en el Medio Oriente se da en muchos planos. Uno lo mencionaban ustedes, la acción que va a hacer España y otros países europeos, que no va a ser determinante. Lo determinante ha sido que hasta el momento no se ha establecido la decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia de limitar la guerra por parte de Israel, porque no ha sido probado el elemento que lo acusan a Israel, y lo de España no es una novedad. Hay muchos países que han actuado antes que ellos. En Latinoamérica, por ejemplo, se han hecho presentes Colombia y sobre todo Chile. No es una acción militar, sino una presencia en los alegatos cuando escucha la Corte lo que van a decir. Pero al mismo tiempo están los hutíes atacando. Se ataca desde las milicias controladas por Irán, desde Siria y desde Irak. Y la pregunta, si viene ahora Hezbollah. Israel ha estado dos veces antes en el Líbano, en 1982, donde no eliminó a la Organización de Liberación Palestina y por petición de Estados Unidos le permitió a Arafat salir hacia Túnez. Y el 2006, donde hubo una guerra con Hezbollah. Hezbollah es, como lo son la Yihad Islámica y otros grupos, hace la guerra por petición, sí, de Irán, que es el gran titiritero detrás de todo esto. Es Irán, y hoy día Irán está también en su proceso electoral buscando y la competencia. Ha reaparecido un expresidente, Ahmadinejad, que no pudo competir el año 2021 porque la Ayatollah Máximo lo vetó junto con otros 20 candidatos para que pudiera ganar el fallecido Raisi, el presidente actual.
Usted lo que, profesor Israel, se nos está acabando el tiempo, pero lo que usted está citando último, pues hay que subrayarlo, porque el New York Times también da cuenta de la preocupación de Estados Unidos por esta alianza entre los rebeldes hutíes y la resistencia islámica iraquí, que han realizado un tipo de bombardeo a Israel con un tipo de misil que no es fácil obtener, lo que hay preocupación creciente, y es un tema que estaremos de nuevo tocándolo en los días siguientes, profesor. Así que muchísimas gracias y por favor un abrazo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención, que un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe, cerca de los Estados Unidos, y que las acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño.
Rusia enviará temporalmente buques de guerra a la región del Caribe y estos buques probablemente harán escala en los puertos de Cuba y posiblemente en Venezuela. También puede haber algunos despliegues o vuelos de aeronaves en la región, dijo el vocero en un correo electrónico a Martí Noticias.
Añadió que los despliegues de Rusia son parte de la actividad naval de rutina y no les preocupan al gobierno estadounidense, ya que no representan una amenaza directa para los Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses dijeron a periodistas que Estados Unidos ha estado rastreando los buques de guerra y aviones rusos que se espera que lleguen al Caribe para un ejercicio militar en las próximas semanas.
Estas fuentes, que hablaron en condición de anonimato, afirmaron que la administración Biden no ve el despliegue con alarma, ya que Rusia había enviado barcos al hemisferio occidental anualmente desde 2013 hasta 2020, pero que la Armada estadounidense estaría monitoreando estos ejercicios, que involucrarán a un puñado de barcos rusos y buques de apoyo.
Los apagones se agudizaron nuevamente en la mayoría del territorio nacional cubano. Al malestar provocado por los cortes eléctricos, se le suma el desabastecimiento de alimentos, supuestamente garantizados por la canasta básica, advirtieron a Martí Noticias residentes en varias provincias del territorio nacional.
Ya estamos en apagón, ya Virginia estuvo en apagón en la mañana y seguro que lo tenemos en la tarde-noche. Basta señalar que el azúcar de mayo todavía no deben todo libre. El dólar bajó en el mercado informal, pero los precios subieron, se dispararon aún más, tanto por el Estado como por el sector privado.
Ya hoy comenzó también estos apagones en diferentes partes con mucha intensidad. Ya yo tengo un apagón que comenzó a las 2 de la tarde y dice que viene sobre las 8 de la noche.
Temprano se llevaron la corriente y la pusieron a eso de las 2, o sea, volvieron a quitar por la madrugada. Entre la situación energética y el hambre que tiene la gente, imagínate tú qué clase de grado de desesperación tiene esta pobre población.
A pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en la línea algunas termoeléctricas, acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido.
Los apagones están igualitos que al principio, de 12 horas, la canasta básica que no ha llegado. Somos como zombies y todo el mundo está descontento, todo el mundo habla.
Por otra parte, la organización independiente Prisoners Defenders, con sede en España, alerta en un reciente informe que en el nuevo Código Penal cubano, en vigor desde 2022, la Ley sobre Peligrosidad Social Predelictiva no se eliminó, sino que fue disfrazada con el nombre de desobediencia penal precriminal. Javier Larrondo, presidente de la ONG, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo, o que muestren su desarraigo con las políticas del gobierno.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a dos nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva, la narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional. Y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder.
Y atención que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales en la isla.
La resolución también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas, con el objetivo de incrementar su seguridad y protección física.
El periodista cubano Julio Aleaga Pesant habló con Martín Noticias sobre esta decisión que no sería nueva.
Lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural como la que existía en la República, pero esta vez en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en voz populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno también, es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos, pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural.
Cuba perdió 3-1 frente a Canadá en materia de voleibol masculino en su debut en la segunda semana de la Liga de Naciones 2024, pero conserva el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París de este año.
Hasta el momento, Brasil, Alemania, Francia, sede y monarca vigente, Japón, Estados Unidos, Polonia y Canadá poseen cupos para la LID prevista del 26 de julio al 11 de agosto en la capital gala. Y en la nota de cierre, la escritora cubana Zoe Valdés habló con Martín Noticias sobre la publicación de su libro Yo acuso, Cuba llora.
Mi objetivo es despertar todavía más a ese pueblo, despertar conciencias, hacer una especie de resumen de lo que fue Cuba y lo que es hoy en día. Y al final una solución, esa solución y esa vía inédita es de la que yo hablo al final del libro.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo ya apunta hacia nuestros países.
Así es, Alejandro Marcano, bienvenido, es viernes. Muy buenos días.
Muy buenos días, bien comido, bien alimentado.
Siempre, sí. Siempre.
Croqueta,
chicharrón.
Y no quedó nada.
No, qué bueno. Ah, qué bueno.
Y que conste, no al final, Pepe Lacayo se comió más que yo.
Sí.
Qué bien.
Ay, con ay, plato
de razón que no ha llegado.
Yo te aconsejo que tú comiences tu segmento. Yo te aconsejo.
Ah, bueno, pero ya está mejor comienzo de que
sí,
Pepe.
Sí, yo te aconsejo.
Bueno, un fondo ruso invertirá 11 millones de dólares en Cuba para desarrollar medicamentos. También Putin recibió a alojarse en San Petersburgo en medio de la crisis por falta de dólares y combustible que está viviendo Bolivia. De México les contamos que Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, confirmó que tendrá su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 10 de junio, en donde hablarán incluso de la reforma del Poder Judicial. Hablando de México, Patrulla Fronteriza puso 10.000 inmigrantes bajo custodia, 4 veces el límite de la nueva orden ejecutiva del presidente Biden. Human Rights Watch denuncia que restricciones de asilo de Biden violan normas internacionales. Migrantes continúan cruzando la frontera de Estados Unidos a pesar de estas nuevas restricciones de la administración Biden. La oposición mexicana intenta mantenerse a flote, ya que hablábamos de elecciones, las recientes. Esto con las denuncias de fraude. Insisten en que hubo fraude. Por eso se habla de que es la virtual ganadora de las elecciones. Veremos qué pasa en esa nación. Hablando también, porque muchas de las noticias siguen centradas en México, falleció el hombre por un tipo de gripe aviar que en Estados Unidos, según las autoridades, es otra variante, no en la que están centradas en los estudios aquí en este país. Bueno, y quiero decirles que el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves el envío de una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones de su fiscal general del régimen, Tarek William Saab, que el miércoles señaló a los servicios de inteligencia chilenos como supuestos responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda en febrero del año pasado en Santiago. Colombia aumentó exportaciones no mineras a Venezuela, 36%, y terminamos con Argentina. Las proyecciones de inflación en Argentina se moderan a, por lo menos las calculan, a 146,4% para todo el 2024. Quiero corregirme, porque dije que Ronald Ojeda, el exmilitar, sí, fue asesinado el año pasado, fue febrero.
Muy bien.
Así que con esto terminamos.
Gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Está apareciendo, Ricardo, te está apareciendo a...
Preséntalo, preséntalo, preséntalo.
Deportes, deportes, preséntalo, también bien. También. ¿También eres tú más que yo, Pepe, o más?
Deportes, a ver. En Martín Noticias AM.
Él dice que solo fue una.
Sí, pero habrá que creerle a Pepe Lacayo. Te creemos, Pepe.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Aquí está, el que más sabe.
Thank you. Bueno, ahí anoche está. por fin arrancó la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA.
¿Y de qué forma?
Llevamos 10 días esperando que arranque este, pero ya todo el mundo se olvidó que había baloncesto. Olvídate, todo el mundo se enfrió, menos los Celtas de Boston, que apalearon a los Mavericks de Dallas, 107-89, gracias a Jaylen Brown y sus 22 puntos, 6 rebotes y 3 balones robados. Luka Doncic se está rascando la cabeza en este momento diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que este equipo gane? Meto 30 puntos, con 10 rebotes y 8 asistencias, y aún así perdemos el partido. O sea, solamente hay un Luka Doncic. Ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Boston toma la ventaja 1-0 dentro de 48 horas el segundo partido. En el tenis de Roland Garros, damas y caballeros, en este momento acaba de comenzar la semifinal entre el italiano Jannik Sinner, número 3, número 2, contra Carlos Alcaraz, número 3. Y a las 11:30, el ruso-alemán, número 4, Alexander Zverev, contra el número 7, el noruego Casper Ruud. Los dos ganadores de esos dos matches avanzan a la final del domingo. Hablando de finales, ya tenemos la final femenina de mañana. A las 9 de la mañana, Iga Świątek, la número 1, la polaca, contra Jasmine Paoli, la italiana número 12. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos aquí con Świątek eliminando a la norteamericana Coco Gauff, que se esperaba. Mucha gente decía que este era el torneo de la Coco Gauff, número 3, sí. Pero perdió fácilmente, 6-2, 6-4, ni siquiera le dio guerra a la polaca Iga Świątek. Mientras que la rusa sorprendió a todo el mundo, Mirra Andriva, de 17 años de edad, perdió en las semifinales, ni siquiera estaba preclasificada entre las mejores 50 del certamen, pero perdió en las semifinales contra la italiana Jasmine Paolini. Eso significa que la final va a ser mañana. Recomiendo que la vean por la tele porque va a estar muy interesante. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El relevista cubano Raisel Iglesias anoche logró su rescate número 16 cuando los Bravos de Atlanta vencieron 5-2 a los Nacionales de Washington. Raisel Iglesias con un inning perfecto, 3 arriba, 3 retirados y su efectividad descendió a 2.31. Marcel Osuna, el dominicano, fue el héroe ofensivo con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Dodgers de Los Ángeles por fin lograron derrotar a los Piratas de Pittsburgh tras haber perdido los dos primeros partidos de la serie. Hubo dos cubanos en este encuentro, Andy Pajés con otro hit, otra carrera anotada, dos boletos negociados, está bateando 265 con promedio en base, 307, y Miguel Vargas con su tercer doblete en una semana, otra carrera anotada, otro boleto negociado. Gracias a los dos cubanos, los Dodgers salieron adelante. También estuvo Freddie Freeman reventando jonrón de 3 carreras y Mookie Betts también impulsó 3 carreras. Los Yankees acabaron de una vez por todas con los Mellizos de Minnesota 8-5. En este partido, Aaron Judge con 2 boletos, Stanton con 3 bases intencionales. O sea, no tuvieron ni siquiera que hacer contacto con la pelota porque el picheo de Minnesota estuvo tan pero tan malo que les regalaron 8 bases por bolas a los Yankees en este partido, de las cuales 4 anotaron para ganar fácilmente 8-5. También el venezolano Gleyber Torres impulsó 2 carreras. Azulejos vencieron a Orioles de Baltimore 6-5. Vladimir Guerrero Jr. Con 3 carreras impulsadas, nuestro socio, jonroneó doblete. Y el japonés Kikuchi con su victoria número 3, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, un boleto y ponchó a 6. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 8-4, doblegaron a los Cachorritos de Chicago. Eli de la Cruz con un jonrón de 3 carreras para el dominicano. y Stephenson con 2 hits y 2 carreras anotadas. Green lanzó 7 sólidas entradas para el equipo del Cincy y por último Kansas City venció 4-3 a los Guardianes de Cleveland.
Qué bien.
Pero recuerden, este fin de semana las 2 finales del Abierto Francés de Tenis. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
No.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los muy buenos días y una feliz jornada para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí estoy al ladito de mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, un abrazo.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer. Llegó el viernes. Gracias por ese abrazo y saludo para toda nuestra audiencia. Hoy es 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, es decir, saber cuáles si no son buenos para el consumo humano. Día Mundial de los Derechos del Nacimiento y Día Mundial aquí en los Estados Unidos de las famosas donuts. Así que todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Dólares, euros y MLC suben de precio en Cuba a mayor velocidad de la que bajaron. El precio de las divisas continúa disparado en el mercado informal cubano y da indicios de subir a mayor velocidad de la que se desplomaron los valores a lo largo de casi 3 semanas. Hoy viernes, dólares, euros y MLC vuelven a amanecer con fuertes incrementos de precio en relación con la jornada anterior, con valores que por segundo día consecutivo oscilan entre los 10 y los 30 pesos de aumento.
El dólar sube 30 pesos y se llega a los 350. En apenas 48 horas, la moneda estadounidense ha escalado 50 unidades, algo impensable hace algunos meses, cuando como promedio subía o bajaba de 3 a 5 unidades por día. El euro, por su parte, sube 20 pesos, se sitúa en 355, solo 5 pesos por encima de la moneda estadounidense. En el caso de la moneda libremente convertible, MLC, aumenta 10 pesos y su valor promedio de venta se sitúa ahora en 280, tras una caída en los valores de venta promedio que rondó las casi 3 semanas de duración. Euros, dólares y MLC consolidan por tercer día consecutivo su recuperación.
Con más noticias, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicó un informe que incluye a Cuba en su evaluación de la nutrición infantil. UNICEF revela que el 9% de los niños en Cuba sufre de pobreza alimentaria grave. Esta condición implica que los menores de edad solo disponen de un máximo de 2 de los 8 alimentos esenciales para una vida saludable.
A pesar de esta alarmante situación, la oficina de la UNICEF en Cuba ha evitado comentar sobre el asunto, manteniendo en su página web afirmaciones sobre el alto nivel de protección y desarrollo infantil en la isla. Este contraste entre la realidad presentada en el informe y la postura oficial pone en evidencia la fragilidad de los logros del régimen cubano en materia de protección infantil. El informe de la UNICEF detalla que entre los niños afectados por la pobreza alimentaria grave, 4 de cada 5 se alimentan principalmente de leche materna y productos lácteos, junto con un alimento básico rico en almidón, como arroz, maíz o trigo.
El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que destinará más de 11 millones de dólares para desarrollar con la empresa estatal BioCuba Pharma medicamentos innovadores contra enfermedades geriátricas y oncológicas.
Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso, dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que asiste el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas, que tras la inversión inicial de hasta 1.000 millones de rublos, la suma podría duplicarse en correspondencia con la prioridad otorgada por esa institución al sector de la salud.
Seguimos con más noticias. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunció que la próxima semana llegará a La Habana una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, acompañada por un submarino nuclear. Ello a solo horas de que Estados Unidos informara del inminente despliegue de barcos y naves de combate de Moscú en el Caribe.
Según la nota oficial, el grupo lo integran la fragata Almirante Gorshkov y el submarino de propulsión nuclear Kazan, más el buque petrolero de la flota Pashim y el remolcador de salvamento Nikolai Kishev. La nota no menciona que el almirante Gorshkov es el buque líder de la última generación de fragatas de la Armada Rusa, que en enero del año pasado realizó un ejercicio de lanzamiento de misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico mediante una simulación por ordenador. El misil hipersónico Zircon tiene un alcance de 1.000 kilómetros y logra una velocidad de más de 11.000 kilómetros por hora, según el Kremlin. En tanto, el submarino Kazam tiene capacidad para disparar misiles de crucero.
Y el canciller chino Wang Yi mantuvo una reunión en Pekín con su par cubano Bruno Rodríguez, en la que destacó el apoyo mutuo firme entre China y Cuba y en la que condenó el bloqueo estadounidense de la isla. El diplomático chino manifestó el jueves a su homólogo cubano la disposición de su país de convertir la confianza política de alto nivel en concretas, ampliando la cooperación y fortaleciendo la colaboración multilateral para enfrentar los desafíos que Cuba enfrenta actualmente, según un comunicado publicado en la página web de la Cancillería China.
Por su parte, Rodríguez expresó la admiración de Cuba por los logros de China y agradeció el apoyo continuo del país asiático en la superación de dificultades económicas temporales. La visita del canciller sigue a la realizada por el primer ministro cubano Manuel Barrero en noviembre del año pasado y a la llevada a cabo por Díaz-Canel en 2022. La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis, debido, entre otros factores, a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos, por lo que sus dirigentes no pierden oportunidad de ir tras el dinero y la inversión china como tabla de salvación.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Gaza han denunciado el jueves que un bombardeo israelí ha acabado con la vida del alcalde del campamento de refugiados de Nusayr, Iyad al-Maghari, un día después de que el ejército de Israel matara a 40 personas en un ataque contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ubicada en dicho campamento, en el centro de la Franja de Gaza.
Entre las víctimas mortales, de las que las autoridades no han precisado un balance, hay varios miembros de la familia del alcalde. Fuentes consultadas por el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas, han indicado que el ataque tuvo como objetivo el Ministerio de Desarrollo ubicado en el campamento de refugiados de Nusayrat.
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha asegurado el jueves por la noche que Hamas aún no ha enviado una respuesta a la hoja de ruta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave palestino, debido a que el grupo sigue estudiando la propuesta.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha confirmado que sigue sin haber una respuesta del grupo palestino y ha asegurado que a Washington le gustaría ver una respuesta lo antes posible. Qatar, Egipto y Estados Unidos están presionando de forma conjunta tanto para mediar como para pedir que solo se haga caso a fuentes oficiales fiables en un momento de delicadas negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que cree que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le escucha y que tuvo en cuenta su posición a la hora de lanzar su ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y escenario desde hace un mes de una operación terrestre israelí acompañada de decenas de bombardeos.
Biden ha dicho que las autoridades israelíes han aceptado un acuerdo significativo en referencia a la última propuesta de alto al fuego desvelada la semana pasada por el propio Biden, quien ha recalcado que Netanyahu ha dicho públicamente que sí a la propuesta, que cuenta además con el apoyo de Egipto, Arabia Saudí y casi todo el mundo árabe, y ha dejado en manos de Hamas que el pacto pueda cerrarse en medio de las suspicacias de ambas partes.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha confirmado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunciará un discurso ante los legisladores el próximo 24 de julio, tan solo una semana después de haber enviado una invitación formal mal para ello.
Johnson asegura que espera escuchar la visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terror y establecer una paz justa y duradera en la región de Oriente Próximo, que actualmente vive grandes tensiones como consecuencia de la ofensiva del ejército de Israel sobre la Franja de Gaza.
Seguimos con más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente del bombardeo ejecutado por Israel contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza, que ha dejado al menos 40 muertos.
Borrell ha insistido en la necesidad de establecer un alto el fuego tanto para lograr la protección de los civiles palestinos como de conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamas, por lo que ha instado tanto al grupo palestino como a Israel a aceptar el plan de tres fases presentado por Estados Unidos. Según el ejército israelí, en el ataque han muerto 9 miembros de Hamas y de Yihad Islámica. Las autoridades gazatíes han notificado la muerte de al menos 14 niños.
El ejército de Israel ha bombardeado a primera hora de hoy nuevas estructuras militares supuestamente vinculadas al partido milicia Shi'i Hezbollah en el sur del Líbano, en pleno repunte de las tensiones tras cerca de 8 meses de combates en la frontera.
Según las informaciones recogidas por el diario libanés Le Orient Le Jour, Israel llevó a cabo la última hora del jueves una serie de ataques con artillería contra los alrededores de Bustane, Daira, Yarine, Jibain y Arma el Shabab en los alrededores de Tiro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado de un impacto masivo si la autoridad palestina colapsa por el bloqueo del gobierno de Israel a sus fondos, ante una situación financiera sin precedentes que puede provocar más inestabilidad en la región.
El portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, ha señalado que Washington ha dejado claro a Israel que permitir que la autoridad palestina reciba todos los fondos a los que tiene derecho no solo es lo correcto, sino que también redunda en interés de la seguridad de Israel. Miller ha dejado claro que no hay nada que pueda ser más contrario a los intereses estratégicos de Israel que el colapso de la autoridad palestina en Cisjordania.
Con más noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido desde la tribuna de la Asamblea Nacional Francesa que Europa, lamentablemente, ya no es un continente de paz y ha reivindicado a Ucrania como garante de la estabilidad de todo el continente, enfatizando que Putin no puede ganar.
Zelensky viajó a Francia con motivo de los actos por el aniversario del desembarco de Normandía, una efeméride que ha querido aprovechar para equiparar la lucha librada hace 8 décadas contra los nazis con los actuales combates contra Rusia tras la invasión militar iniciada en febrero de 2022.
Las autoridades rusas han acusado hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de estar preparado para participar directamente en la guerra en Ucrania, unas palabras que llegan un día después de que el mandatario galo anunciara la entrega de casas a Kiev.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que los comentarios de Macron no hacen sino aumentar la tensión en Europa y ha calificado su postura de provocadora. En este sentido, ha hecho hincapié en que Macron ha mostrado su más absoluto apoyo a Kiev y está listo para verse involucrado por completo en el conflicto armado.
Mientras tanto, en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado en la madrugada de hoy nuevos bombardeos contra varias regiones del país, en uno de los cuales ha quedado destruido una instalación industrial situada en las inmediaciones de la capital, Kiev.
La Fuerza Aérea Ucraniana ha informado en redes sociales el derribo de 48 drones y 5 misiles de crucero tras una serie de ataques contra las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kirovogrado, Milokaiv, Gerson, Odessa y Kharkov.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha asegurado durante una entrevista con la cadena de televisión ABC News que no indultará a su hijo Hunter Biden en caso de que sea declarado culpable en su caso por posesión ilegal de armas, cuyo juicio arrancó el pasado lunes.
Hunter está imputado por 3 cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El primero de estos cargos acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos al jurar falsamente que no era adicto ni consumía drogas ilegales.
Y vamos cerrando con esta noticia. El juez federal Carl Nichols ha ordenado a Steve Bannon, quien fuera asesor ideológico del expresidente estadounidense Donald Trump, presentarse en prisión el próximo 1 de julio para cumplir con su sentencia de 4 meses de cárcel por desacato al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021.
Bannon fue condenado en octubre de 2022 a una breve pena de prisión y al pago de una multa de $6,500. Sin embargo, Nichols aclaró en aquel momento que no Bannon tendría por qué ingresar en prisión hasta que concluyera cualquier procedimiento de apelación de su equipo legal que pudiera presentar. El pasado mes de mayo, un tribunal de apelaciones de Washington, D.C., rechazó por unanimidad varios de los recursos presentados por Bannon y los fiscales pidieron de inmediato al juez Nichols que ordenara el ingreso en prisión del ex asesor de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martí Noticias AM y llega a Miami desterrado por el régimen el periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valles Roca. Luego de cumplir casi 3 años de prisión en Cuba, el estado físico y mental de Valles Roca fue notablemente afectado por el confinamiento en prisión, las torturas allí recibidas, las malas condiciones alimenticias y sanitarias y el agravamiento de sus enfermedades, pérdida de visión, trastornos pulmonares y varias afecciones en su piel.
El caso Exilda expone una vez más la práctica recurrente de la dictadura contra los opositores a quienes le construyen una causa penal, los encarcelan, los someten a torturas psicológicas y precarias condiciones para luego ofrecerle libertad a cambio del destierro. Lázaro Yuri Valle Roca ya está en el exilio, pero quedan en Cuba cientos de presos políticos sometidos al acoso y castigo de sus verdugos. Recordemos los casos más emblemáticos, son los de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez el Osorbo.
Así es, Ricardo, para hablar del exilio forzoso y de la situación actual de esos presos políticos, contactamos con Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor los desafíos que enfrentan los presos políticos y la oposición en la isla. Así que muy buenos días, Luz.
Buenos días, un saludo para todos.
Luz Yuri se suma a la lista, Lázaro Yuri Valle Roca se suma a la lista de personas que son deportadas, que son desterradas de Cuba simplemente por querer un futuro mejor y por pensar diferente, pero quedan muchos presos políticos todavía en las cárceles cubanas, así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, primero que a mí me da muchísima alegría que finalmente Ralis y Valle Roca estén juntos, que hayan podido salir de Cuba, que no haya ocurrido una tragedia, porque bueno, su esposa, a raíz de sus enfermedades, ya había denunciado que la vida de Yuri Valle Roca estaba en peligro en prisión. Entonces, muchísima alegría de esta noticia. Además, van a pasar algunos días para que él se recupere. Lo dijo en la entrevista que dio a Martín Noticias ayer, llegar al aeropuerto de Miami, que necesita un poco de descanso, que está un poco aturdido. Pero yo creo que esto que ha pasado con Yuri forma parte de las estrategias que tiene el régimen para silenciar a los periodistas y además a las personas que se dedican en Cuba a hacer activismo y oposición. Ellos han ido negándole la asistencia médica a Yuri Valle Roca desde que entró en prisión. Lo han ido además presionando con amenazas, con golpizas que le dieron estando en prisión. Sin embargo, el carácter, la voluntad de Valle Roca se mantuvo intacta y yo creo que por eso finalmente pasó tanto tiempo para que él pudiera salir. O sea, ahora estamos recibiendo esta noticia con muchísima alegría, pero Yuri Valle Roca estuvo casi 3 años preso de manera injusta. Claro que quedan muchísimos, pero hay que seguir haciendo presión y yo creo que una de las cosas que se puede hacer, más allá de hacer la campaña que se hace para, de manera general, pedir la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba, las últimas cifras de Prisoners Defenders apuntaban unos 1,100 prisioneros políticos. Más allá de eso, nosotros tenemos también el deber, como periodistas, como activistas, de poner el foco sobre estas personas que llevan haciendo activismo desde mucho antes, porque muchos de los que cayeron presos el 11 de julio han estrenado el terreno de la calle para protestar, para ejercer su derecho. Pero hay casos como el de Luis Manuel Otero Alcántara, el de Michael Osorbo, el de Félix Navarro, Saily Navarro, José Daniel Ferrer, que llevan años haciendo oposición dentro de Cuba y pagando el precio de la represión, y que el régimen ha usado esta ola represiva para ocultar sus casos y que no se haga particularidad en ellos. Por eso yo creo que pasado 3 años casi ya, del 11 de julio, es hora de también hacer campaña por estos rostros que llevan muchos años sufriendo la prisión política, los arrestos arbitrarios y además también el acoso a la seguridad del Estado contra su familia. Yo creo que es hora de mandarle un mensaje al régimen de que estas personas para nosotros significan algo muy especial, porque son inspiradores para los cubanos, porque han marcado además la diferencia. Yo creo que organizaciones como la UNPACU, las Damas de Blanco, Movimiento San Isidro, son resortes de todo lo que ha ocurrido en Cuba, lo que está pasando hoy, y por eso el régimen le tiene tanto miedo a nosotros. Yo creo que debemos hacer una mayor fuerza en la campaña para particularizar estos casos cada vez que ocurre algo con ellos y tratar de también hacer ver ante el mundo de que el régimen tiene una estrategia de usarlos como fichas de conveniencia, ¿no? Yo creo que el régimen se le atravesó a Yuri Valle Roca, porque además cada vez que se hablaba en los paneles sobre periodismo y libertad de expresión, el caso de Valle Roca salía a relucir como un periodista encarcelado. Y bueno, ya yo creo que ahora con la salida de él, el régimen tiene un poquito de alivio sin liberar a los presos políticos. O sea, ellos están jugando estas fichas poco a poco. Entonces, bueno, como ellos están jugando esas fichas, nosotros también creo que debemos utilizar eso a nuestro favor, porque de lo que se trata es de que salgan todos, pero si podemos hacer presión para que estos rostros que son más visibles y que desde afuera pueden también impulsar la campaña por la liberación de los presos políticos, yo creo que es muy válido.
Señor Escobar, llamaba poderosamente la atención las primeras declaraciones de Lázaro Yuri Valleroca tocar suelo estadounidense sobre pedir excusas por su situación y afirmar que la prisión ha sido para él un borrador de memoria. ¿Ese riesgo podría estar sufriendo también el mismo Luis Manuel, Michael Osorio, Ferrer? Bueno, hablar de ese riesgo potencial lo están quizá teniendo ahí en incubadora.
Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que Hanley Labastida, cuando salió de Villa Marista, después de pasar varios meses ahí detenido por la seguridad del Estado bajo presión e interrogatorio, contaba eso, que él todos los días, consciente de que el ejercicio de la seguridad del Estado era tratar de borrarle e invisibilizarle todo lo que él había acumulado, él hacía un ejercicio de memoria todos los días de los libros que se había leído, de las personas que conocía, de lo que había vivido antes de entrar a prisión, porque él sentía ese peligro. Entonces yo creo que sí, que es una de las apuestas que hace el régimen. En el caso de los artistas, yo he conversado con Luis Manuel Lotero Alcántara estando en prisión, con Michael no, pero en el caso de los artistas yo creo que los ayuda muchísimo su expresión. Michael Osorio sigue componiendo desde la cárcel, Luis Manuel Lotero Alcántara sigue creando exposiciones y obras de arte desde la cárcel, y yo creo que eso es una manera de mantenerse conectado. Yuri Valleroca contaba, por ejemplo, que a él lo salvaron mucho las lecturas y la historia de Cuba, la parte que tiene que ver también con José Martí, que para él es muy inspiradora, pero es más duro cuando tienes que lidiar con eso en un entorno tan hostil, ¿no? Yo creo que los artistas encuentran un poco ese refugio, pero lo tienen más difícil los activistas, los opositores, los presos políticos que son periodistas como Yuri Valleroca, y ahí se ve, ¿no? Él lo dijo, que él necesitaba unos días para tratar de reposar. Igual hay que ver, ¿no?, las experiencias que cuente cada uno cuando vaya saliendo, pero es muy duro. Recordemos que la seguridad del Estado no permite que, por ejemplo, a los artistas como Luis Manuel y Michael lo vayan a ver otra persona que no sea su familiar. O sea, si tú eres un opositor, un periodista, un amigo, no puedes ir. En el caso de José Daniel, ni hablar, ni siquiera la esposa lo dejan ir. No ha podido abrazar a su hijo el día de su cumpleaños. O sea, es muy duro lo que están haciendo, y yo creo que son personas fuertes, yo los conozco a todos, y creo que es hora de sacarlos de la cárcel, porque han podido resistir hasta ahora, pero no sabemos si van a poder seguir resistiendo.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar, que ha estado hablando con nosotros acerca de la situación actual de los presos políticos cubanos, también del tema del exilio forzoso. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Luz.
Un abrazo.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
volumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El Tribunal Provincial de Granma celebró el miércoles el juicio de apelación a la sentencia impuesta contra un abusador sexual de una menor en Boy Arriba. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los familiares de la niña abusada sexualmente en el poblado de Boy Arriba tendrán que esperar entre 15 y 25 días más para conocer la sentencia definitiva al perpetrador del crimen, luego de que este miércoles el Tribunal Provincial celebrara la vista de apelación.
El abogado me dijo que hay que esperar para que las juezas de la provincia deliberaran para ver por qué esa sentencia que le pusieron inicialmente a ese señor pedófilo.
Dijo Yeleni Espinilla, la abuela de la pequeña de la que protegemos su nombre.
Fue un proceso largo e incómodo para nosotros, los familiares de la niña, que estamos viendo a ese hombre todos los días, que es vecino de nosotras, y la niña lo está viendo. La niña ahora le ha dado por orinarse.
El agresor de la menor de 4 años, Michael Solano Arévalo, fue condenado a solo 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado.
El abogado me explica que el juicio no se hizo para comprobar hechos, porque ya los hechos están comprobados. El juicio precisamente era a ver por qué ese tribunal de aquí, de este municipio, decidió imponerle esa sanción al abusador.
El fallo de los jueces municipales Rutmari Moreno Carrazana, Yenima Suárez Millán y Luis Leiva Rivero, con fecha del 20 de febrero de 2024, dio por consumado que la víctima fue despojada de sus ropas por su agresor, que con el cuerpo de la nena satisfizo sus instintos lujuriosos. La indulgente sentencia fue impuesta por el órgano municipal, a pesar de las afirmaciones que rezan en la sentencia del primer juicio, en la que el tribunal reconoce la naturaleza del delito, la frecuencia con que estos hechos ocurren en el territorio y que la menor ha quedado afectada para el resto de su vida.
Yo pienso que le apliquen la pena máxima, que es una bobería también. O sea, a una persona que sale a reclamar sus derechos, una manifestación pacífica, le echan 15 años en prisión, y a esta persona que está abusando de una niña le ponen pena mínima de internamiento.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Aunque el régimen afirmó que con el nuevo Código Penal sería eliminada la figura de peligrosidad social predelictiva, lo cierto es que la normativa mantiene la penalización de conductas que califica como antisociales, aunque no se hayan cometido delito. Javier Larrondo, el presidente de la organización Prisoners Defenders, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo, o que muestren su desarraigo con las políticas gubernamentales.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a 2 nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva. La narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional, y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder. El régimen necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes, y por ello el diario Granma se hizo eco de una campaña entre jueces y fiscales por todo el país para aumentar las condenas precriminales, antes llamadas predelictivas o peligrosidad.
Recientemente, en Televisión Nacional, el coronel Rogelio Luis Lazo, jefe del órgano especializado de investigación y proceso de la PNR, precisó a las personas a quienes irán encaminadas las acciones punitivas y cómo se detectarán. Entre los ciudadanos que estarán en la mirilla de la policía están los que no justifican de forma lícita sus ingresos, así como los proclives a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social. Y continúan llegando migrantes a la frontera de Estados Unidos con México a pesar de las medidas de restricción anunciadas por el presidente Joe Biden. Los detalles con la agencia AFP.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
El gobierno de México negó el jueves que haya una persona muerta por gripe aviar y dice que el comunicado de la Organización Mundial de la Salud es bastante malo. El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, dijo en la comparecencia diaria del presidente López Obrador, La Mañanera, que la persona reportada como fallecida tenía padecimientos previos y que la gripe aviar no fue la causa de la muerte.
Se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedades respiratorias, un problema respiratorio en un hombre de 59 años y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones pues no muy buenas. Este paciente diabético con problemas del riñón, lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. Que está ligado a la gripe aviar. El paciente no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor donde vivía. Por parte de epidemiología se han evaluado todos esos contactos. Por parte de Senacica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud, sesionando en forma conjunta. Y puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo.
El secretario de Salud dijo que este caso puede ser un aviso epidemiológico para tomar acciones con los trabajadores que atienden aves y que trabajen en ellas, pero que no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica, Exilda, ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por lo que alegan es la presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza. Esto tras el ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre.
Por otra parte, Ricardo y los oyentes, el movimiento de resistencia islámica Hamas aún no ha dado una respuesta a la propuesta de alto al fuego desvelada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Israel ya ha aceptado el plan, a pesar de las discrepancias mostradas por el gobierno respecto a la llamada hoja de ruta. Washington espera que el grupo islamista traslade su respuesta a Qatar, que está jugando papeles de mediación y fueron quienes transmitieron a Hamas la propuesta por parte de los israelíes.
Por eso los escenarios en el Medio Oriente que son complicados, hemos buscado de nuevo para analizarlos al doctor Ricardo Israel, él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Tenemos un panorama realmente amplio, complicado y de mucha presión. ¿Cómo lo visualiza usted?
Es una guerra que ya lleva 8 meses, donde Israel todavía no logra sus principales objetivos, que es encontrar a los rehenes en primer lugar y eliminar como alternativa militar al movimiento Hamas. Por un lado, esto se da, como ustedes decían, en los tribunales internacionales, también en la prensa mundial, y el verdadero problema hoy día es si alguien va a aceptar en definitiva, si va a triunfar el plan de paz del presidente Biden y, sobre todo, la gran decisión, quién se hace cargo de la franja de Gaza después de Hamas. Y no hay duda que nadie va a querer dar este paso si Hamas no ha sido derrotado antes. No lo va a querer dar la autoridad palestina, que recordemos fue derrotada por un golpe militar después que Israel se retirara de allí y jamás se le diera un golpe donde las primeras víctimas de Hamas fueron palestinos. Hamas, según Israel, porque no se ponen de acuerdo en las cantidades de muertos y de heridos, ha perdido la mitad de sus tropas. Ha cambiado, por lo tanto, la forma de enfrentar a Israel. Ahora es como una guerrilla que sale de los túneles, ataca y vuelve a desaparecer, y el objetivo es fundamentalmente recuperar los lugares donde fue expulsada por Israel. Se supone que los batallones activos están en Rafa y deben quedar alrededor de 10.000 soldados efectivos. En la lucha por la opinión pública mundial, jamás ha aprendido la lección del general Giap en Vietnam. El general Giap fue el exitoso vencedor, primero contra Francia y después contra Estados Unidos. Después de su victoria contra Estados Unidos, él escribió y reconoció que no podía derrotarlo militarmente a Israel, a Estados Unidos. Por lo tanto, tenía que inhibir su acción militar, cuestionando la presencia de ellos en la opinión pública mundial y en el propio Estados Unidos, como ustedes recordarán. El tema de fondo es quién se hace cargo. Aparentemente, Estados Unidos quiere que esto sea la autoridad palestina e Israel tiene la idea que esto se haga fundamentalmente con tropas y con la responsabilidad de los países árabes sunitas, Egipto, Arabia Saudita, no solo por el costo de la reconstrucción, sino también por la confianza que le dan países que han sufrido movimientos tipo Hamas. Pero la guerra en el Medio Oriente se da en muchos planos. Uno, lo mencionaban ustedes, la acción que va a hacer España y otros países europeos, que no va a ser determinante. Lo determinante ha sido que hasta el momento no se ha establecido la decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia de limitar la guerra por parte de Israel, porque no ha sido probado el elemento que lo acusan a Israel, y lo de España no es una novedad. Hay muchos países que han actuado antes que ellos. En Latinoamérica, por ejemplo, se han hecho presentes Colombia y sobre todo Chile. No es una acción militar, sino una presencia en los alegatos cuando escucha la corte lo que van a decir. Pero al mismo tiempo están los hutíes atacando. Se ataca desde las milicias controladas por Irán, desde Siria y desde Irak. Y la pregunta, si viene ahora Hezbollah. Israel ha estado dos veces antes en el Líbano, en 1982, donde no eliminó a la Organización de Liberación Palestina, y por petición de Estados Unidos le permitió a Arafat salir hacia Túnez. Y el 2006, donde hubo una guerra con Hezbollah. Hezbollah es, como lo son la Yihad Islámica y otros grupos, hace la guerra por petición, sí, de Irán, que es el gran titiritero detrás de todo esto. Es Irán, y hoy día Irán está también en su proceso electoral buscando la competencia. Ha reaparecido un expresidente, Ahmadinejad, que no pudo competir el año 2021 porque la Ayatollah Máximo lo vetó junto con otros 20 candidatos para que pudiera ganar el fallecido Raisi, el presidente actual.
Usted profesor Israel, se nos está acabando el tiempo, pero lo que usted está citando último, pues hay que subrayarlo, porque el New York Times también da cuenta de la preocupación de Estados Unidos por esta alianza entre los rebeldes hutíes y la resistencia islámica iraquí, que han realizado un tipo de bombardeo a Israel con un tipo de misil que no es fácil obtener, lo que hay preocupación creciente, y es un tema que estaremos de nuevo tocándolo en los días siguientes, profesor. Así que muchísimas gracias y, por favor, un abrazo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, y que tengan un muy buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención, que un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe, cerca de los Estados Unidos, y que las acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño.
Rusia enviará temporalmente buques de guerra a la región del Caribe, y estos buques probablemente harán escala en los puertos de Cuba y posiblemente en Venezuela. También puede haber algunos despliegues o vuelos de aeronaves en la región, dijo el vocero en un correo electrónico a Martí Noticias.
Añadió que los despliegues de Rusia son parte de la actividad naval de rutina y no les preocupan al gobierno estadounidense, ya que no representan una amenaza directa para los Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses dijeron a periodistas que Estados Unidos ha estado rastreando los buques de guerra y aviones rusos que se espera que lleguen al Caribe para un ejercicio militar en las próximas semanas.
Estas fuentes, que hablaron en condición de anonimato, afirmaron que la administración Biden no ve el despliegue con alarma, ya que Rusia había enviado barcos al hemisferio occidental anualmente desde 2013 hasta 2020, pero que la Armada estadounidense estaría monitoreando estos ejercicios, que involucrarán a un puñado de barcos rusos y buques de apoyo.
Los apagones se agudizaron nuevamente en la mayoría del territorio nacional cubano. Al malestar provocado por los cortes eléctricos, se le suma el desabastecimiento de alimentos, supuestamente garantizados por la canasta básica, advirtieron a Martí Noticias residentes en varias provincias del territorio nacional.
Ya estamos en apagón, dijimos un apagón en la mañana, lo tuvimos en la tarde noche. Basta señalar que el azúcar de mayo todavía no deben 2 libras. El dólar bajó en el mercado informal, pero los precios subieron, se dispararon aún más, tanto por el Estado como por el sector privado.
Ya hoy comenzó también estos apagones en diferentes partes con mucha intensidad. Ya yo tengo un apagón que comenzó a las 2 de la tarde y dice que viene sobre las 8 de la noche.
Temprano se llevaron la corriente y la pusieron a eso de las 2, o sea, volvieron a quitar por la madrugada. Entre la situación energética y el hambre que tiene la gente, imagínate tú qué clase de grado de desesperación tiene esta pobre población.
A pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en la línea algunas termoeléctricas, acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido.
Los apagones están igualitos que al principio, de 12 horas, la canasta básica que no ha llegado. Somos como zombies y todo el mundo está descontento, todo el mundo habla.
Por otra parte, la organización independiente Prisoners Defenders, con sede en España, alerta en un reciente informe que en el nuevo Código Penal cubano, en vigor desde 2022, la ley sobre peligrosidad social predelictiva no se eliminó, sino que fue disfrazada con el nombre de desobediencia penal precriminal. Javier Larrondo, presidente de la ONG, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo, o que muestren su desarraigo con las políticas del gobierno.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a dos nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva. La narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional. Y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder.
Y atención, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales en la isla.
La resolución también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas, con el objetivo de incrementar su seguridad y protección física.
El periodista cubano Julio Aleaga Pesant habló con Martín Noticias sobre esta decisión que no sería nueva.
Lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural como la que existía en la República, pero esta vez, en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Que se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en voz populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno también, es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos, pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural.
Cuba perdió 3-1 frente a Canadá en materia de voleibol masculino en su debut en la segunda semana de la Liga de Naciones 2024, pero conserva el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París de este año.
Hasta el momento, Brasil, Alemania, Francia, sede y monarca vigente, Japón, Estados Unidos, Polonia y Canadá poseen cupos para la LID prevista del 26 de julio al 11 de agosto en la capital gala. Y en la nota de cierre, la escritora cubana Zoe Valdés habló con Martín Noticias sobre la publicación de su libro Yo acuso, Cuba llora.
Mi objetivo es despertar todavía más a ese pueblo, despertar conciencias, hacer una especie de resumen de lo que fue Cuba y lo que es hoy en día. Y al final una solución, esa solución y esa vía inédita es de la que yo hablo al final del libro.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo ya apunta hacia nuestros países.
Así es, Alejandro Marcano, bienvenido, es viernes. Muy buenos días.
Muy buenos días, bien comido, bien alimentado.
Siempre, sí. Siempre.
Croqueta,
chicharrón.
Y no quedó nada.
No, qué bueno. Qué bueno.
Y que conste, no al final, Pepe Lacayo se comió más que yo.
Sí.
Qué bien. Ay,
con ay, plato
de razón que no
ha llegado. Yo te aconsejo que tú comiences tu segmento. Yo te aconsejo.
Ah, bueno, pero ya está, mejor comienzo te quedo. que te
sí, sí, yo te aconsejo.
Bueno, un fondo ruso invertirá 11 millones de dólares en Cuba para desarrollar medicamentos. También Putin recibió a Luis Arce en San Petersburgo en medio de la crisis por falta de dólares y combustible que está viviendo Bolivia. De México les contamos que Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, confirmó que tendrá su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 10 de junio, en donde hablarán incluso de la reforma del Poder Judicial. Hablando de México, Patrulla Fronteriza puso 10.000 inmigrantes bajo custodia, 4 veces el límite de la nueva orden ejecutiva del presidente Biden. Human Rights Watch denuncia que restricciones de asilo de Biden violan normas internacionales. Migrantes continúan cruzando la frontera de Estados Unidos a pesar de estas nuevas restricciones de la administración Biden. La oposición mexicana intenta mantenerse a flote, ya que hablábamos de elecciones, las recientes. Esto con las denuncias de fraude. Insisten en que hubo fraude. Por eso se habla de que es la virtual ganadora de las elecciones. Veremos qué pasa en esa nación. Hablando también, porque muchas de las noticias siguen centradas en México, falleció el hombre por un tipo de gripe aviar que en Estados Unidos, según las autoridades, es otra variante, no en la que están centradas en los estudios aquí en este país. Bueno, y quiero decirles que el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves el envío de una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones de su fiscal general del régimen, Tarek William Saab, que el miércoles señaló a los servicios de inteligencia chilenos como supuestos responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda en febrero del año pasado en Santiago. Colombia aumentó exportaciones no mineras a Venezuela, 36%, y terminamos con Argentina. Las proyecciones de inflación en Argentina se moderan a, por lo menos las calculan, a 146,4% para todo el 2024. Quiero corregirme, porque dije que Ronald Ojeda, el exmilitar, sí, fue asesinado el año pasado, fue febrero.
Muy bien.
Así que con esto terminamos.
Muchas gracias, Alejandro.
Está apareciendo, Ricardo, te está apareciendo a...
Preséntalo.
Deportes, no. También, viejo. También. ¿Comiste tú más que yo, Pepe, o más que tú?
Deportes en Martín Noticias AM.
Él dice que solo fue una.
Sí, pero habrá que creerle a Pepe Lacayo. Te creemos, Pepe.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Aquí está, el que más sabe.
Thank you. Bueno, ahí anoche, está. por fin arrancó la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA.
¿Y de qué forma?
Llevamos 10 días esperando que arranque este, pero ya todo el mundo se olvidó que había baloncesto. Olvídate, todo el mundo se enfrió, menos los Celtas de Boston, que apalearon a los Mavericks de Dallas, 107-89, gracias a Jaylen Brown y sus 22 puntos, 6 rebotes y 3 balones robados. Luka Doncic se está rascando la cabeza en este momento diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que este equipo gane? Meto 30 puntos, con 10 rebotes y 8 asistencias, y aún así perdemos el partido. O sea, solamente hay un Luka Doncic. Ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Boston toma la ventaja 1-0 dentro de 48 horas el segundo partido. En el tenis de Roland Garros, damas y caballeros, en este momento acaba de comenzar la semifinal entre el italiano Jannik Sinner, número 3, número 2, contra Carlos Alcaraz, número 3. Y a las 11:30, el ruso-alemán, número 4, Alexander Zverev, contra el número 7, el noruego Casper Ruud. Los dos ganadores de esos dos matches avanzan a la final del domingo. Hablando de finales, ya tenemos la final femenina de mañana. A las 9 de la mañana, Iga Świątek, la número 1, la polaca, contra Jasmine Paoli, la italiana número 12. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos aquí con Świątek eliminando a la norteamericana Coco Gauff, que se esperaba. Mucha gente decía que este era el torneo de la Coco Gauff, número 3, pero perdió fácilmente, 6-2, 6-4, ni siquiera le dio guerra a la polaca Iga Świątek. Mientras que la rusa sorprendió a todo el mundo, Mirra Andriva, de 17 años de edad, perdió en las semifinales, ni siquiera estaba preclasificada entre las mejores 50 del certamen, pero perdió en las semifinales contra la italiana Jasmine Paolini. Eso significa que la final va a ser mañana. Recomiendo que la vean por la tele porque va a estar muy interesante. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El relevista cubano Raisel Iglesias anoche logró su rescate número 16 cuando los Bravos de Atlanta vencieron 5-2 a los Nacionales de Washington. Raisel Iglesias con un inning perfecto, 3 arriba, 3 retirados y su efectividad descendió a 2.31. Marcel Osuna, el dominicano, fue el héroe ofensivo con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Dodgers de Los Ángeles por fin lograron derrotar a los Piratas de Pittsburgh tras haber perdido los 2 primeros partidos de la serie. Hubo 2 cubanos en este encuentro. Andy Pajés con otro hit, otra carrera anotada, 2 boletos negociados. Está bateando 265 con promedio en base, 307. Y Miguel Vargas con su tercer doblete en una semana. Otra carrera anotada, otro boleto negociado. Gracias a los 2 cubanos, los Dodgers salieron adelante. También estuvo Freddie Freeman reventando jonrón de 3 carreras y Mookie Betts también impulsó 3 carreras. Los Yankees acabaron de una vez por todas con los Mellizos de Minnesota 8-5. En este partido, Aaron Judge con 2 boletos, Stanton con 3 bases intencionales. O sea, no tuvieron ni siquiera que hacer contacto con la pelota porque el picheo de Minnesota estuvo tan pero tan malo que le regalaron 8 bases por bolas a los Yankees en este partido, de las cuales 4 anotaron para ganar fácilmente 8-5. También el venezolano Gleyber Torres impulsó 2 carreras. Azulejos vencieron a Orioles de Baltimore 6-5. Vladimir Guerrero Jr. Con 3 carreras impulsadas, nuestro socio, jonroneó doblete. Y el japonés Kikuchi con su victoria número 3, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, un boleto y poncho a 6. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 8-4, doblegaron a los Cachorritos de Chicago. Eli de la Cruz con un jonrón de 3 carreras para el dominicano. Y Stephenson con 2 hits y 2 carreras anotadas. Green lanzó 7 sólidas entradas para el equipo del Cincy. Y por último, Kansas City venció 4-3 a los Guardianes de Cleveland.
Qué bien.
Pero recuerden, este fin de semana las 2 finales del Abierto Francés de Tenis. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
No.
Radio Martín.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.